tenemos invitadas, en este caso en los estudios de Ser Andalucía Centro, porque como cada miércoles abrimos nuestra tertulia, en el que se vienen los diferentes centros educativos de Antequera. Hoy se han venido alumnas, que me da mucha alegría que sean todas mujeres, del IES Pedro Espinosa, que vienen a hablar de las mujeres, en este caso, en la música y en el arte. Se han venido a hablar con nosotros Alba Martín. Alba, buenas tardes.
Buenas.
Alba, hace tiempo que tú no venías por aquí, ¿eh? Te voy a poner falta. Sara González. Sara, ¿qué tal?
Muy bien.
Sara siempre es repetidora. Sara viene siempre. Reyes Sánchez. Reyes, ¿qué tal?
Bien.
Y Juani Pastrana. Juani, hola.
Buenas.
Bueno, chicas, ¿preparadas para una nueva tertulia, para un nuevo debate, este que vamos a compartir este año sobre mujeres y en esta ocasión mujeres en la música?
Claro que sí.
Claro que sí, qué alegría me da que siempre estéis así tan predispuestas. Bueno, pues vamos a empezar hablando de mujeres artistas que hayan tenido o hayan dejado una marca imborrable en algún género o periodo histórico en cuanto al arte, la música. A ver, Alba.
Normalmente cuando pensamos en personajes fundamentales de la historia de la música, siempre se nos vienen a la cabeza nombres masculinos, como Mozart, Beethoven, los Beatles, tal. Y eso es lo que nos quiere decir una historia escrita desde la misoginia, que las mujeres están pero tienen mucha menos relevancia y no son influyentes. Pero yo no estoy de acuerdo, porque aunque la historia que nosotros estudiemos esté escrita desde ese punto de vista misógino, los artistas no están aislados, sino que están constantemente influenciados por lo que les rodea. Y los artistas masculinos están muy influenciados por todas las artistas femeninas que están a su alrededor. Por ejemplo, desde la Edad Media, Hildebrand von Bingen es considerada la primera feminista del mundo occidental, que es una monja que se opone al patriarcado en la Iglesia, y su obra influye en nuestra música hasta el día de hoy. Luego, Felix Mendelssohn no solo fue influenciado por su hermana Fanny Mendelssohn, sino que muchas de las obras asociadas a su nombre son de Fanny, ya que ella no podía publicar sus composiciones por ser mujer. La influencia de la mujer...
¿Qué? Sigue, sigue.
La influencia de la mujer en la música continúa y en los años 60, con el nacimiento del rock, la mujer tiene un papel importante. Se habla mucho de los Beatles, de Jimi Hendrix, pero también es muy importante Janis Joplin. Y así es como la mujer es tan importante en la historia de la música, porque sin Yoko Ono, por ejemplo, la música de John Lennon no hubiera sido igual. O sin Courtney Love, la música de Nirvana no hubiera sido la misma. Y con esto no quiero decir que la música hecha por mujeres quede relegada a ser solamente influencia, porque la música hecha por mujeres es muy importante, pero lo que quiero decir es que desde el punto de vista de la historia, que siempre se ha dicho que la mujer no tiene importancia, sí tiene importancia por esta influencia, aunque a veces sean invisibles.
Lo hablábamos con el tema de la literatura, todas esas mujeres que no podían publicar con su nombre, lo hacían de otra manera, con seudónimo, bajo el perfil de otra persona. También lo estamos viendo en la música. ¿Creéis que la música puede ser utilizada como forma de opresión o como forma de empoderamiento de las mujeres? Aquí quiero que participéis todas. Sara, empezamos contigo.
Bueno, pues como todo, yo pienso que no hay blanco y negro, es más bien un tono de gris. Bueno, por una parte, las mujeres pueden ser representadas de forma opresiva, ya que hay algunos géneros y letras que perpetúan estereotipos de género o sexualizan a las mujeres, sobre todo el reguetón. Sin embargo, también las mujeres pueden cantar de forma empoderada, y canciones como Respect de Aretha Franklin o Run the World de Beyoncé han inspirado movimientos feministas y de autoafirmación. También hay otra cantante que yo creo que tenemos que recalcar, que es Adele, que todos la conocemos por su maravillosa voz y por todo lo que ha conseguido siendo mujer.
A ver, Juani.
Pues yo la verdad es que estoy bastante de acuerdo con mi compañera Sara, porque considero que la mujer en la música no es tratada como se debe, ya que muchas veces se ve utilizada como un objeto de deseo o de opresión, pero sin embargo hay canciones, como por ejemplo ha mencionado mi compañera Run the World de Beyoncé o Ella de Bebe, en las que las mujeres se empoderan bastante. Entonces es necesario que tengamos esa representación femenina en la música.
Reyes, ¿y tú qué opinas?
Yo concuerdo con mis compañeras con que sí que hay muchas canciones que
pintan a la mujer como si fueran un objeto, como la mayoría de reggaetón, que yo digo que las letras de reggaetón, si tú le quitas el ritmo, o sea, la música, lo que parece es un señor acosándote, vaya. A mí personalmente no me parecen buenas canciones y además que no entiendo cómo niños tan pequeños, porque yo he visto cumpleaños de niños en los que están escuchando reggaetón y digo yo, señor, yo escuchaba, me ponían canciones de Disney y los niños cantando a las extras que dicen barbaridades, vaya. Pero luego sí que es verdad que hay canciones que empoderan a las mujeres, como han dicho, canciones de Beyoncé.
Alba, ¿tú qué vas a aportar?
Yo he traído a una mujer, a Ethel Smith, que fue una sufragista muy importante y compositora de La Marcha de las Mujeres. Y me gusta mucho esta canción porque a mí la música así más de orquesta me gusta. Y por escribir esa canción y estrenarla, que además fue una pionera al estrenar su obra en el Metropolitan Opera House de Nueva York, la encarcelaron. Pero fue muy importante.
Bueno, pues ahí ese granito de arena. Sara, ¿tú qué querías añadir más?
Pues en relación a lo que ha dicho Reyes, que es muy cierto que desde si tú de pequeño escuchas una música que se refiere de forma abusiva o sexual a las mujeres, la música muchas veces te influye en tu forma de pensar o en tu forma de ser. Y pienso que estos niños y niñas deberían de escuchar no solo reggaetón, sino otro tipo de música, sobre todo femenina, porque ya sabemos que es muy buena. Tenemos a grandes artistas en España, como Rosalía, por ejemplo, que creo que todos la conocemos. Y siento que deberíamos de escuchar otro tipo de letras que en vez de llenarnos la cabeza con cosas opresivas de nosotras o con cosas que no existen, no son reales, que nos enseñaran un poco o hablaran de temas reales o al menos algo bonito.
Ya ha dado antes algunas pinceladas Alba de la primera mujer en la música. Juani, cuéntanos un poquito más.
Bueno, pues yo me estaba comentando y como ha mencionado mi compañera Alba, la primera mujer de la que se tiene conocimiento en la música fue Hildegard von Bingen, que fue una monja que aparte de hacer otros estudios también fue compositora del siglo XII. Escribía básicamente religión y cantos religiosos. Y, por ejemplo, yo quiero destacar que en los libros de música muchas veces, por ejemplo, yo recuerdo los libros de música de cuando yo iba al colegio, las mujeres aparecían solo en apartados y eso no me parece bien porque, aparte de que muchas veces tenemos esa idea como de los géneros, entre comillas, de chicas, la música que hacen las mujeres vale lo mismo que vale la de los hombres. Entonces, no me parece bien que las mujeres en la música tuvieran que estar en un apartado mientras que a los hombres se le dedicaban temas y temas.
Y según la RAE, a la mujer que hace música, ¿cómo se le llama?
Bueno, lo que yo he encontrado es que según la RAE se usa el término música para referirse a ella, igual que para los hombres se usa el término músico. No he encontrado mucho más.
Bueno, vamos a hablar ya de cosas un poquito más concretas. ¿Por qué hay pocas mujeres trompetistas o baterías que por lo menos sean conocidas, Alba?
Bueno, pues esta pregunta me gusta mucho porque yo soy batería. Yo toco la batería y la respuesta es muy simple, porque se consideran estos instrumentos como más de niños, más masculinos. Yo toco la batería porque mi hermano fue a clase de batería y me ha enseñado a tocar la batería. Y la verdad es que se asocia mucho la batería a niños revoltosos. Se asocia a eso porque, bueno, es pegarle a tambores, pero realmente tocar la batería tiene mucho más de técnica y mucho más de coordinación. Que de fuerza o de cualquier otra cosa. También, además, como estos estereotipos se han perpetuado mucho en el tiempo, no hay casi referentes de bateristas o trompetistas femeninos que inspiren a las niñas. Yo quiero mencionar a Karen Carpenter, que es una impresionante cantante y baterista, que es elegida la mejor baterista del mundo y es maravillosa.
¿Tú desde cuándo estás tocando la batería, Alba?
Desde hace 2 o 3 años.
¿Y por qué se lo viste a tu hermano? Porque si no, a ti no se te ocurre en ningún momento tocar la batería, ¿no?
No creo.
No creo. Bueno, ¿y te gusta? ¿Se te da bien? ¿Cómo lo llevas?
Se me da bien, es un poco complicada la coordinación, pero
Porque son muchas cosas a la vez, las manos, los pies, todo junto, ¿no?
Sí.
Bueno, pero poquito a poco vas cogiendo la práctica. Juani, ¿tú qué querías contar de la banda de tu pueblo?
Pues yo quería contar que, por ejemplo, en la banda de mi pueblo, la trompeta, que también se ve asociada muchas veces como un objeto, como más un instrumento, por así decirlo, más masculino, porque como ha dicho mi compañera Alba, la coordinación que se ve asociada como más revoltosa, pues en mi pueblo también muchas mujeres de la banda de mi pueblo pues tocan la trompeta. Entonces me parece interesante cómo tenemos ese motivo rural en los pueblos, que pues muchas veces tenemos la idea de que los pueblos son más retrógrados o son de otra manera, pero sin embargo en algunos pueblos pues sí es verdad que tienen representación las mujeres en la música.
Vamos a recalcar que tu pueblo es Villanueva de Tapia.
Ea.
Eso. Ya hemos hablado un poquito del papel de las mujeres en las canciones, ese papel muchas veces cosificado. ¿Qué lugar ocupan las mujeres en las canciones? Venga, Sara.
Bueno, pues las mujeres normalmente son representadas como las musas o como las personas pasivas o incluso en muchas canciones como la mala de la historia. Pero bueno, grandes cantantes que tenemos en la actualidad como Taylor Swift, Olivia Rodrigo, nos han dado otra versión de la historia. Han sido ellas las protagonistas de sus canciones y nos han demostrado que no solo la mujer es la mala o que la mujer tiene algo más de relevancia, no solo la amante o la novia a la que le dedican canciones. Y siento que eso es muy importante de recalcarlo.
¿Alguna más? ¿Aporta algo más a esta pregunta? Bueno, pues pasamos a la siguiente. En todo lo que es la industria del cine, las mujeres que componen para películas ronda apenas el 2 y el 3%. ¿Conocéis alguna? Contadme, Reyes, tú sí.
Bueno, pues yo he buscado y pues ha aparecido Shirley Walker, que aunque yo no la conocía, pues fue pionera en Hollywood y fue una de las primeras mujeres en componer bandas sonoras para grandes producciones y trabajar como directora de orquesta en películas como Batman. Y además, un dato muy curioso es que esta mujer fue la mentora del famoso compositor Hans Zimmer, que es muy conocido por sus bandas sonoras como la de Interstellar o Gladiator, también Rey León, Spirit. Después tenemos otra mujer que es el Hildur Guadagnotti, es que tiene un apellido islandés.
Pero bueno, como aquí los idiomas no es nuestro fuerte, lo vamos a perdonar.
Bueno, esta mujer pues ganó un Oscar por la banda sonora de El Joker. Y la tercera mujer que he encontrado fue Pinar Toprak, que es una compositora turca que trabajó en Capitana Marvel en 2019, siendo una de las primeras mujeres en componer una película para Marvel.
¿Alguna mujer más? Alba.
Yo tenía la misma que tenía Reyes, Shirley Walker, y yo quiero recalcar que ella hizo historia en 1992 cuando fue la primera mujer en componer y grabar la partitura de una superproducción de Hollywood. Hasta 1992 no había una mujer que fuera la compositora cinematográfica de Hollywood. Me parece un dato muy fuerte.
¿Tenéis alguna más?
Bueno, sí, yo tenía a Rachel Portman, de la película de Emma, que ella fue la primera mujer en ganar un Oscar a Mejor Banda Sonora.
De acuerdo. Y como siempre que hablamos en estas tertulias de mujeres, nos gusta centrarnos en Antequera, hablábamos cuando el tema de la literatura en mujeres, de Cristobalina Fernández. ¿Qué sabemos de La Niña de Antequera? Contadme.
Bueno, pues La Niña de Antequera es una figura importante en la historia del flamenco, especialmente pues vinculada a la tradición musical de Andalucía. El nombre real de esta de la Niña de Antequera es María Barrut Martínez y pues nació en Málaga aproximadamente en 1920, y aunque su vida y su trayectoria no son tan conocidas como la de otras grandes figuras del flamenco, pues es recordada por su estilo. Fue cantaora, destacándose especialmente en palos flamencos tradicionales como las soleares, las seguirillas, malagueñas. También también cantaba fandango, milonga sevillana y hasta villancico. Esta mujer murió con 52 años en Sevilla, y una cuando, justo cuando iba a dar un concierto, y está enterrada en el cementerio de San Fernando de Sevilla, en, justo en la parte final, junto al jardín.
Y Antequera, pues le ha reconocido su labor en el flamenco como hija adoptiva. Chicas, ¿algo más que queráis hablar de las mujeres en la música, en el arte?
Ah, se me ha olvidado decir que también tiene una medalla de oro de aquí de Antequera.
También es medalla de oro de Antequera. ¿Lo hemos dicho ya todo con respecto a las mujeres en la música, en el arte, en esta tertulia que hemos montado hoy aquí?
Sí.
Sí.
Bueno, pues Alba, Juani, Sara, Reyes, gracias un día más por venir a compartir con nosotros este ratito.
Gracias a vosotros por invitarnos.
Nos vemos en la próxima.